La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Preocupación y llamado a la calma. Así reacciona la comunidad internacional tras el ataque de Irán contra Israel este sábado en represalia del bombardeo israelí al consulado de Irán en Damasco. Tanto Israel como Irán instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones a su enemigo. Se cumple un año de la guerra en Sudán, una guerra que parece olvidada y en la que la comunidad internacional espera reavivar los esfuerzos para enfrentar catastróficas consecuencias humanitarias y grandes riesgos geopolíticos. Ya han pasado 5 años desde el incendio devastador de la Catedral Parisina Notre Dame. La reapertura está programada para el próximo 8 de diciembre y les contaremos en qué va su reconstrucción. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Con preocupación y llamado a la calma, así ha reaccionado la comunidad internacional tras el ataque de Irán contra Israel este sábado, en el que disparó más de 300 drones y misiles, de los cuales el ejército israelí logró interceptar el 99%. El hecho, que se produjo en represalia del bombardeo israelí al consulado de Irán en Damasco de inicios de mes, ha prendido las alarmas. Al respecto, las declaraciones del mandatario francés Emmanuel Macron llamando a una desescalada.
Ese es el miedo que todos tenemos. En primer lugar, condenamos rotundamente este ataque de Irán. No tiene precedentes en su forma porque Irán ha enviado drones y misiles desde su territorio. Y esto supone un cambio, una ruptura profunda. Lo que ha empezado es muy peligroso en términos de reacción. Así que tenemos que estar del lado de Israel para protegerlo en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo pedir un cese de los ataques para evitar la escalada.
En reunión de urgencia este domingo, tanto Israel como Irán instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones contra su enemigo jurado, pues se acusan mutuamente de ser la principal amenaza para la paz en Oriente Medio, una región que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de estar al borde del abismo.
Neither the region nor the world can afford more war.
Ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerra, decía Guterres después de los ataques de Irán sobre Israel. Y así fue precisamente como se vivió desde Israel. Escuchemos el testimonio de Luli Lerner, una maestra argentina, al micrófono de Andreina Flores.
El sábado como a las 9 de la noche, que es en la salida de Shabbat, del día sabático, y empezamos a recibir noticias de que, bueno, que el ataque era inminente, de que estaba por suceder, y de repente miro por la ventana y veo como una luz viniendo, como parecía como en dirección directa a mi departamento, a mi balcón. Corro para el refugio. Empezaron a sonar 1000 alertas al celular que estaban cayendo por todo el país. Se le anuncia a la población que tiene que entrar a los refugios. Bueno, a partir de ahí claramente fue como una hora más o menos de misiles y alertas por todo el país.
Estados Unidos, aliado de Israel, ha dicho que no se sumaría a ningún eventual contraataque israelí, justamente sobre las posibles acciones de Israel. Declaraciones de Ronnie Kaplan, portavoz del ejército, quien asegura que están preparados para todos los escenarios.
Nosotros estamos preparados para todos los escenarios, tanto defensivos como ofensivos. Todas las posibilidades están abiertas en este momento. Yo creo que lo que tiene que venir en las próximas horas es que la comunidad internacional debe actuar ahora, en las próximas horas, a fin de frenar a Irán y evitar que continúen sus operaciones terroristas que ponen en peligro a Israel y a toda la región. No nos olvidemos que durante años Irán ha estado financiando, dirigiendo, armando y transfiriendo conocimiento a sus agentes en el Medio Oriente, en Líbano, en Gaza, en Siria, en Irak, en Yemen.
Mientras tanto, en el terreno todo vuelve a la normalidad. Los aeropuertos iraníes, entre ellos los dos de Teherán, reanudaron hoy su actividad que se había visto alterada por su lanzamiento de misiles de este fin de semana. Conectamos desde allí con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel, quien nos cuenta cuál es la situación en el país después de los ataques.
La imagen de los misiles iraníes sobrevolando la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén dominan esta mañana las portadas de muchos diarios iraníes. Muchos recogen también la amenaza lanzada ayer por el máximo jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hussein Salami, que advertía que la ecuación había cambiado y que desde ahora Irán respondería directamente a cualquier ataque que lleve a cabo Israel. Esto cambia por completo la política llamada de paciencia estratégica que la República Islámica mantuvo durante décadas. Sin embargo, Irán también ha dejado claro esta mañana que no busca aumentar la tensión en Oriente Próximo y ha asegurado que el ataque contra Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares para crear capacidad de disuasión, según afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani. Igualmente, se ha conocido que en las últimas horas Irán ha sostenido conversaciones con al menos 9 países a los que ha transmitido que el objetivo del país es disuasorio y que responderán a estas nuevas agresiones. En el país existe la idea de que las próximas horas serán definitivas para evitar una escalada mayor, informó desde Teherán Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional.
Un juicio histórico en Estados Unidos. Hoy Donald Trump se convertirá en el primer exmandatario en la historia de este país en enfrentarse a la justicia penal en un juicio que se inicia en Nueva York y que podría determinar su suerte en plena campaña electoral de las presidenciales de noviembre. Trump deberá responder por haber disfrazado como gastos legales un pago de $130,000 a la exactriz porno Stormy Daniels para supuestamente comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial y proteger así su campaña de 2016. Saltamos a Colombia, donde el gobierno colombiano y el ELN anunciaron que reanudaron las conversaciones de paz en Caracas después de que los diálogos fueran congelados a inicios de abril por enfrentamientos de esta guerrilla con otros grupos armados. Sin dar mayores detalles, el gobierno del mandatario Gustavo Petro informó en la red social X que ambas partes alimentaban una visión de paz conjunta alrededor de temas como régimen político, modelo económico y el medio ambiente. Y en otro ámbito de la información en Colombia, el centro del país sufre por el fenómeno climatológico de El Niño. Desde hace varios días, Bogotá y algunos municipios aledaños tienen racionamiento de agua por el bajo nivel de los embalses. Nuestra corresponsal Paula Carrillo nos cuenta cómo lo han vivido.
Bogotá dice adiós a lavar platos con agua del grifo y a las duchas prolongadas. Incluso a bajar el agua del inodoro normalmente. Por primera vez, una ciudad de casi 9 millones de habitantes que se preciaba de la pureza y abundancia del líquido entró en racionamiento. ¿El motivo? Los alarmantes niveles de los embalses de Chuza y San Rafael que abastecen a la ciudad más grande de Colombia. Así justificaba Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, la inédita medida.
Es decir, la situación es crítica.
Se trata de la segunda alarma del año por el fenómeno del Niño después de los incendios que, hace unos meses, cubrieron de humo sectores del norte y oriente bogotano. Ricardo Vega, habitante del occidente de la capital, ya pasó por este primer racionamiento.
Son 24 horas, no pueden ser 29, ni 30, ni 31, ni 9, 40, porque uno se programa. Ahora dígame un restaurante, los restaurantes de este sector, 9, 10, 11, no hay agua. Yo me imagino que más de uno no abrió o se vio limitado o compró agua, que ya es un gasto adicional.
En cada lugar el tema de conversación por estos días es el mismo, cómo reciclar el agua.
Con la agua de la lavadora, pues la dejamos organizada para utilizarla para los baños.
Decenas de calles más allá, en el centro de Bogotá, César Martínez explica sus estrategias.
En casa lo que hicimos fue que tomamos un par de ollas para agua de cocinar, de comer y demás, y unas 4 poncheras de aproximadamente 12, 15 litros para otro tipo de asuntos que necesitan agua no tan potable, ¿no?
El agua potable es un lujo en pequeños pueblos colombianos, pero la escasez nunca había tocado la burbuja bogotana. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Se cumple un año ya desde que en Sudán se inició una lucha por el poder entre el ejército dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan y su rival, el general Mohamed Hamdan Dogolo, dirigente del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Un año de violentos combates, crímenes de guerra, miles de víctimas y millones de desplazados, informa Ana María Ospina.
Un año de guerra en Sudán. Son muchos los muertos, heridos y desplazados, así como víctimas de violencia sexual. Es imposible dar cifras, pero todas las organizaciones de protección de las mujeres coinciden en que se cuentan por miles.
We pay the high price what's happening by the troops.
Abusan de las mujeres donde hay combates, sobre todo en las zonas controladas por los paramilitares, porque para ellos es un arma de guerra, denuncia Seleima Isaac, jefa de la Unidad para Combatir la Violencia contra las Mujeres y los Niños. El Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FSR, está liderado por el general Mohamed Hamdan Dogolo, que se enfrenta por el poder de Sudán con el general Abdel Fattah al-Burhan. Ambos habían tomado el poder de este país africano en 2021 tras 30 años de dictadura. Las mujeres víctimas de violencia sexual en medio de esta guerra no denuncian porque, entre otras cosas, quedan en pie pocos centros de salud a los que acudir para recibir tratamiento. Patrick Youssef, director para África de la Cruz Roja Internacional.
Hay un colapso del sistema sanitario, debilitado por la destrucción masiva de infraestructuras y la falta de personal médico. Entre el 60 y el 80% de los establecimientos sanitarios disponen de recursos operativos muy limitados.
Según cifras de Naciones Unidas y del gobierno, en febrero de 2024, el 65% de la población ya no tenía acceso a la atención sanitaria.
En Francia se cumplen 5 años desde el grave incendio que destruyó parte de la Catedral de Notre Dame en París. Las obras siguen su curso para la esperada reapertura del próximo 8 de diciembre. Natalia Olivares.
El incendio ocurrió en la tarde del 15 de abril del 2019, un incendio espectacular que destruyó gran parte del techo de la Catedral de París. Bajo los ojos de miles de turistas y parisinos, azotada por las llamas, cayó la flecha de Notre-Dame de París, concebida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Ese mismo día, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó el proyecto de reconstrucción en 5 años. Hoy, con los 80, 46 millones de euros de donación, 250 empresas, un centenar de artesanos, arquitectos y otros, el monumento de arte gótico podrá reabrir en diciembre de 2024 según los planes. Notre-Dame de Paris aún no está lista del todo, pero se pudo terminar en marzo la reconstrucción idéntica de la estructura de la nave con más de 1000 árboles bicentenarios de los bosques franceses. La catedral también pudo recuperar en diciembre pasado su flecha con la cruz y su gallo. El gran órgano podrá volver a sonar después de una gran limpieza y en este momento están limpiando muros, muebles, obra de arte y decorado también el suelo para que pueda reabrir la catedral en la fecha prevista. Lo cierto es que se abrirá sin los vitrales contemporáneos que todavía no se han creado. Recién este miércoles se hizo el llamado oficial para estudiar las candidaturas.
Gracias, Natalia. Y terminamos este informativo con deportes. Un dulce domingo para el piloto español Maverick Viñales, quien se impuso en el Gran Premio de las Américas de MotoGP y coronó un fin de semana en Texas. Gracias. Esto es Radio Francia Internacional.
RFI, la crónica cultural.
Cerró este fin de semana la Feria del Libro de París, la gran cita de los editores franceses, y allí estuvo María Carolina Piña.
Cientos de lectores van y vienen por los pasillos del Festival del Libro de París. Todos buscan lo mismo, el próximo libro para leer, que sea una novela, una historieta, un manga. 250.000 libros están disponibles en este inmenso mercado que reúne editoriales prestigiosas como Gallimard, Seuil o Flammarion, pero también casas más pequeñas como Zuma, representada por Valentín.
En Zuma publicamos en francés obras del mundo entero. Tenemos un catálogo de novelas en 30 lenguas distintas. Hay libros de Irán, India, Haití, España, Islandia. Es una manera de viajar y de conocer otras formas de contar historias.
A pocos metros conocimos a Juan Pablo Meneses, periodista y escritor chileno que vino a París a explicar lo que él llama periodismo cash, un estilo con el que ha escrito 3 novelas.
Son libros que hablan de una nueva forma de hacer periodismo. He estado firmando libros, conversando con algunos lectores, con mi poco francés, y muy contento.
Bueno, hay una palabra sobre eso que tú llamas periodismo cash.
Sí, consiste en comprar con dinero en efectivo a los protagonistas de los libros. Entonces son 3 libros. En el primero se llama La vida de una vaca, y en ese me compré una vaca recién nacida en Argentina, la negra. Después, en el segundo, se llama Niños futbolistas, y el tercero era un ser divino y me compré un dios en la India. Ahora, ¿por qué ha funcionado este tipo de hacer periodismo? Porque es una manera distinta de entrar a mercados que muchas veces lo vemos, ¿no? La gente que ha leído Niños Futbolistas, por ejemplo, me dice, oye, yo veo fútbol todo el día en la televisión, y de repente después de leer el libro me di cuenta que hay muchísimas cosas que no conozco del fútbol, como es el tráfico de niños, sobre todo desde Latinoamérica hacia acá. El periodismo está viviendo una transformación muy importante. Nos están obligando a los periodistas muchas veces a generar contenido, que no es lo mismo que buscar información. En esa diferencia se está viviendo hoy día la transformación del periodismo.
Aller plus haut, virgule, c'est combattre contre ses propres limites. Point.
El festival no se resume a la venta de libros, también hay conferencias, debates, dedicatorias y un dictado al que se notaron 1,000 personas, entre ellos César, un venezolano.
El dictado es algo típico en Francia, la gramática no es fácil, ir a un dictado es como un reto personal. A todos nos dieron una medalla, pues un recuerdo, un souvenir de esa experiencia. Estar en un dictado en francés, enfrente de la Torre Eiffel, para mí ha sido lo máximo.
El Festival del Libro de París se extenderá hasta el domingo con la literatura de Quebec como invitada de honor.
RFI, la radio du monde.
Y después de las noticias llega la actualidad deportiva con Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional, en la que nos vamos a consagrar al deporte rey, el fútbol. Y es que si usted es aficionado al fútbol, no debería perderse el programa de hoy, donde vamos a repasar lo acontecido en los encuentros ida de cuartos de final en la Liga de Campeones, y en el que vamos a charlar largo y tendido con una estrella planetaria del fútbol femenil, la colombiana Catalina Usme. Y es que en nuestro capítulo olímpico, consagrado a los representantes latinoamericanos en París 2024, hoy vamos a recibir por la puerta grande a la selección femenina de fútbol de Colombia, un combinado que viene a la capital francesa con claras intenciones de colgarse una medalla para completar un ciclo que viene avalado por sus éxitos internacionales en las recientes competencias. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 15 de abril, un breve separador y entramos en materia. Saludos desde París, donde el PSG descansa y se recupera para disputar la vuelta de su encuentro de cuartos de final en la Liga de Campeones frente al FC Barcelona tras la victoria catalana por 2-3 el pasado miércoles. Y es que el conjunto capitalino disputará el encuentro perteneciente a la última fecha de la Liga A que le enfrentaba Lorient dentro de 10 días, igual que lo harán Marsella frente a Niza y Mónaco ante Lille, con lo cual poco fútbol local hubo aquí en Francia en las últimas horas, aunque cualquier sacrificio está permitido en este momento, teniendo en cuenta que todo es en beneficio de la Liga de Campeones, donde se está viviendo el momento más álgido y emocionante de la temporada. El fútbol de alto calibre, el de las estrellas, el del gran prestigio, no defraudó con unos cuartos de final ida en la Liga de Campeones, que ha dejado toda su emoción e interrogantes para esta semana, donde se definen los cuatro pasaportes de acceso a las semifinales. Y es que los resultados que se dieron en los cuatro partidos fueron tan ajustados que las eliminatorias están prácticamente tan abiertas como cuando se iniciaba esta fase. Mañana martes va a ser el turno para despejar la interrogante que dejaron en alto el Barça y el PSG luego de que el conjunto catalán golpease primero en tierras galas tras vencer con un ajustado 2-3. El técnico blaugrana Xavi Hernández avisa de que a pesar de la victoria esto no ha concluido.
Soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película, sí que es verdad que tenemos esta ventaja, es una gran victoria fuera de casa en Europa que no sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado, tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
La alegría de Xavi Hernández, que contrasta con el entusiasmo de Luis Enrique, entrenador del PSG, que confía en dar la vuelta a esta eliminatoria.
Está todo abierto, vamos a ir a Barcelona con muchas ganas, muy ambiciosos. Para nosotros va a ser una final y así es el fútbol. Han jugado un buen partido, les felicito, pero vamos a ir a Barcelona a dar mucha guerra. Confianza en mi equipo.
Mientras el Barça y el PSG se estén disputando su plaza en semifinales, igualmente lo estarán haciendo el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid luego de la victoria de los madrileños por 2-1, que igualmente ha dejado la eliminatoria bastante abierta. El técnico colchonero, el Cholo Simeone, confirma lo que venimos anunciando, la tremenda igualdad de estos encuentros ida de cuartos de final.
Creo que todos los partidos de esta eliminatoria han sido todos muy parejos, y el nuestro también. El rival es un rival duro, bueno, pudimos haber aumentado el marcador, pero bueno, ellos juegan bien. Y en el final hasta se podían haber quedado con el empate.
Y para el miércoles se cerrará una fase de cuartos muy tensa con la resolución de eliminatorias que concluyeron en empate. De un lado, el Arsenal inglés viaja a tierras germanas para enfrentarse a un Bayern de Múnich que parece haya dejado la crisis de juego que arrastraba hace unos días tras haber empatado a dos en el estadio de Emirates, mientras que el Manchester, los aficionados del City, se vestirán de gala para recibir al Real Madrid tras el empate a tres registrado en el Bernabéu. El deseo del entrenador de los blancos, Carlo Ancelotti, es que pese al empate su equipo guarde la misma intensidad para decantar esta eliminatoria.
La idea era de tomar una pequeña ventaja, pero ha sido un partido realmente igualado, y de meter la misma actitud en el partido de vuelta.
Y del lado inglés, Pep Guardiola es muy claro y conciso en su análisis. El que gane este miércoles pasa a semifinales.
El partido estaba con 2-1, luego con 2-3, pero Bernabéu, por mi experiencia, las veces que he ido, es que siempre es así. Siempre es así. El que gane va a semifinales. No hay que hacer muchos análisis.
Así pues, reserven su hora, su momento de fútbol y de emociones para este martes con la vuelta del Barça-PSG y Borussia Dortmund-Atlético de Madrid, mientras que el miércoles habrá tiempo para disfrutar de un tremendo Bayern de Múnich-Arsenal y un apoteósico Manchester City-Real Madrid. Hagan sus apuestas. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
La selección femenina de fútbol colombiana vive un momento tan álgido que puede considerarse el mejor de toda su historia. Su prestación en el pasado Mundial de Australia maravilló a millones de seguidores del fútbol, otorgándoles la importancia y el mérito de su trabajo en un país donde el fútbol profesional femenil solo acaba de arrancar. Pero es que las cafeteras piden a gritos su sitio, demostrando que pueden apuntar a lo más alto. El camino ya está trazado. En 2022, la selección sub-17 fue campeona del mundo, mientras que la sub-20 llegó a los cuartos de final del Mundial y la de mayores fue subcampeona de la Copa América. A pocos días de que se inicien los Juegos Olímpicos de París, el objetivo es claro y conciso: colgarse una medalla entre las mejores del planeta. Para hablar de la selección de fútbol femenina colombiana, nada mejor que hacerlo con su capitana y figura, Catalina Usme. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista olímpica.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué supone afrontar los Juegos Olímpicos sin la presión de haber pasado por la fase clasificatoria?
Bueno, no, significa un paso muy importante para nosotras, tener la posibilidad de competir en uno de los mejores eventos a nivel mundial. Creo que es motivo de orgullo para todas y de una responsabilidad grande por ir a representar de la mejor manera nuestro fútbol femenino.
El pasado Mundial de Fútbol fue el mayor escaparate para una selección de Colombia que convenció a todo el mundo por su actitud en el campo y su juego tan atractivo, ¿no? Nos quedamos incluso con las ganas de seguir disfrutando de este equipo. ¿Aún perdura la inercia que lucisteis en Oceanía?
Claro que sí, yo creo que este equipo viene en una mejora constante y continua, que creo que es bastante importante para lo que nos espera este año a nivel de selecciones. Sin duda alguna, estábamos muy bien preparadas para lo que era Australia y Nueva Zelanda. Sabíamos que iba a ser un mundial especial para nosotras, pero sin duda alguna creo que hay que seguir escalando y apuntándole a cosas más grandes. Y creo que estos Juegos Olímpicos van a ser algo especial para todas. Estamos en un momento maravilloso todas como equipo, y no solamente a nivel deportivo, sino también personal. Así que creo que puede ser uno de los eventos más importantes para nosotros y queremos montarnos a ese podium de Juegos Olímpicos.
En cuanto a vuestra presencia en la competición olímpica, la selección colombiana tiene un desafío importante, es cambiar un poco esa historia de los Juegos Olímpicos, pues en las presentaciones anteriores, en Londres 2012 y Río 2016, no se pasó de la barrera a la fase de grupos, y en Tokio 2020 el equipo nacional no lograba la clasificación, con lo que ahora en París habrá bastantes objetivos y el objetivo claro, por lo menos, de pasar de la fase de grupos.
Por supuesto, te repito, para nosotros el objetivo 1A de este año es montarnos al podium de Juegos Olímpicos. Eso es para nosotros marcar una época, marcar una historia, marcar un momento determinante en el fútbol femenino de nuestro país, y creo que cada una está haciendo su labor desde donde esté, desde el club al que pertenezca, para que al final cuando nos volvamos a juntar estemos todas en nuestro mejor rendimiento y podamos cumplir ese objetivo que tenemos como equipo. Así que para nosotros sí va a ser muy importante marcar la historia también en estos Juegos Olímpicos.
¿Habéis meditado o pensado cómo puede ser vuestra estancia olímpica, que puede ser una vivencia diferente al resto de competencia FIFA?
Ah, los Juegos Olímpicos es algo maravilloso. Yo he tenido la posibilidad de participar en dos Juegos Olímpicos, en los dos a los que Colombia ha llegado, en Londres y en Río. Y es una experiencia maravillosa poder competir con los mejores deportistas del mundo, en, digamos, en todas sus deportes. A mí eso me parece genial, poder compartir historias, anécdotas, saber por qué han sido exitosos, qué han hecho diferente para que hayan ganado lo que han ganado. A mí eso me parece genial. A mí el ambiente olímpico me parece de las experiencias más maravillosas que he podido vivir. Y poder estar cerca de ellos, a mí eso me parece gratificante y además yo creo que te suma y te hace mejor persona, te hace crecer como deportista, ver tantas competencias, ver gente tan tesa en lo que hace, a mí me parece genial. Así que creo que es una experiencia bonita nosotros en un deporte que es, digamos, que muy aislado de las competencias olímpicas. Pero a mí me parece genial, me parece un momento maravilloso poder compartir con tantos deportistas de tantas partes del mundo.
Hay dos cosas que me han llamado la atención en cuanto al fútbol olímpico y en particular si comparamos el masculino con el femenino, que no deberíamos hacer esto ya después de lo que habéis luchado y habéis reivindicado. Uno, por primera vez en la historia la final femenina se va a disputar después de la masculina, un día más tarde, en el Parque de los Príncipes, en la cancha del Paris Saint-Germain. ¿Esto qué opinión te merece? Esto bien, ¿no?
Ah, oh, espectacular. Yo creo que es lo que todas hemos soñado en algún momento de nuestras vidas y poder ir escalando y obteniendo ese lugar privilegiado que tenemos los futbolistas, porque sin duda es un lugar privilegiado, es motivo de orgullo para todas. Yo creo que poder disputar esa final en un estadio de tanta historia que tanto hemos visto por televisión nosotras, claramente, y poder disputar allá una final, yo creo que es un sueño para todas. Así que hay que pelear por ese objetivo, sin duda alguna.
Cata Usme, lo dicho, nos damos cita contigo y con el resto de tus compañeras, si te parece, el sábado 10 de julio, fecha de la final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Y te deseamos muchísima suerte a ti y a todas tus compañeras, esperando que se cumplan vuestros sueños olímpicos. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y espero verlos por allá. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias.
El Deportivo de RFI.
Vamos ya con nuestra página polideportiva, que servirá para echar el cierre a la emisión de hoy, recordando, en un programa tan futbolero como el que hemos tenido, que en Alemania el Bayer Leverkusen hizo historia ayer domingo al proclamarse matemáticamente campeón de la Bundesliga por primera vez en sus 119 años como equipo. Impresionante lo de este Bayer Leverkusen, que no solo se proclama campeón de su país a falta de 5 jornadas para el final del campeonato, sino que también sigue vivo en la Europa Liga y va a disfrutar de la final de la Copa Alemana frente al Kaiserslautern, con lo que podría hacer el triplete. En tenis, victoria a lo grande del griego Stefanos Tsitsipas en el primer Master 1000 de polvo de ladrillo esta temporada, el Open de Monte Carlo, tras vencer en la final al noruego Casper Ruud con un contundente 6-1-6-4. Es la tercera vez que Tsitsipas se hace con el torneo de Monte Carlo previo al torneo de Barcelona, que arranca hoy con la baja de Carlos Alcaraz por lesión en su antebrazo derecho, pero con la esperada vuelta del expatrón mundial Rafa Nadal en su camino a la jubilación definitiva, que tiene previsto oficializar en los Juegos Olímpicos este verano. En ciclismo, el protagonista es el británico Tom Pidcock de Ineos, quien conquistó la clásica Amstel Gold Race al imponerse al sprint al suizo Mark Hirschi. Y por último, en atletismo, una noticia que nunca nos hubiera gustado ofrecer: la retirada de la gran abanderada Latinoamérica en estos Juegos Olímpicos de París. El viernes nos sobrecogíamos cuando nos enterábamos de que la campeona olímpica de triple salto, la venezolana Yulima Rojas, anunciaba su baja en París 2024 a causa de una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Desde aquí solo podemos enviar un fuerte y caluroso abrazo a Yulimar para que se recupere lo antes posible y nos vuelva a demostrar su energía y talento demostrando en las canchas de atletismo, a la cual enviamos, como no, miles de ánimos. Aquí ponemos el punto y final. Víctor Matías estuvo bajo los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro. El Deportivo de RFI vuelve la próxima semana. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, adiós.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.